Aquí en la Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos presenta este valioso enfoque.
En geometría aprendí que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y eso puede ser verdad en geometría, pero no necesariamente en su acercamiento a Dios.
Bienvenido. Al continuar el presente estudio versículo a versículo del Sermón del Monte, encontramos que esta porción de las Escrituras, conocida como las Bienaventuranzas, contiene principios bíblicos totalmente relevantes para el día de hoy, así como lo fueron hace 2000 años cuando Jesús los compartió por primera vez con sus discípulos. Pero como estará señalando el pastor Chuck Smith en esta edición de La Palabra de Dios para Hoy, estas lecciones están pensadas para los cristianos. Sin fe en Cristo, conceptos como bienaventurados los mansos tienen poco, si acaso alguna relación con la vida de una persona. Y ahora, aquí está el pastor Chuck Smith con la lección del día de hoy. La lectura comienza en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21.
Qué gusto saludarles, amigos, una vez más unidos por este medio para compartir un tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Bien, si ya encontró el pasaje sugerido, le invito a leerlo juntos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, ¿no dice eso la ley? Claro que lo dice, no matarás, eso es la ley. Entonces, ¿por qué Jesús tenía alguna controversia con ello? ¿Sabe usted lo que Dios tenía intenciones de decir con ello? ¿Sabe qué es lo que constituye la violación de no matarás? Mire, no es simplemente tomar un palo de golf y golpear a un sujeto en su cabeza hasta dejarle sin conocimiento. No es simplemente estrangularlo hasta que no pueda respirar. No se trata de atravesar una espada en su corazón, sino que Jesús dijo: pero yo os digo, esto es lo que ellos han estado enseñándole, pero esto es lo que yo les digo. Esto es lo que la ley pretendía decir, en otras palabras, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Verá, esto se trata de esa furia ingobernable e irracional que guía al asesinato. Ahora bien, usted puede ser que posea una ira ingobernable y poco razonable, pero puede estar capacitado para controlarla. Aún así, usted continuamente está furioso, continuamente iracundo, hace ebullición rápidamente por dentro. Jesús dice, oye, ya has violado la ley en tu corazón, en tu espíritu. Pues dice, cualquiera que diga necio a su hermano, equivale a decir, cualquiera que diga vanidoso a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con frecuencia en nuestro acercamiento a Dios, estimado oyente, trayendo al altar nuestra ofrenda, el acercamiento más directo a Dios no es una línea recta, sino que es por medio de un hermano ofendido. Ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego ven y da tu ofrenda. Ahora él dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por supuesto, Jesús está refiriendo a los deudores en prisión y demás. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, continúa diciendo Jesús. Ahora bien, la primera parte. Muchos de ustedes pueden simplemente inclinarse hacia atrás con su propia rectitud y decir, bueno, yo nunca cometí adulterio. Pero cuando Jesús interpreta esto como Dios lo había concebido, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego nos conmocionamos y pensamos, ¿oh, eso constituye culpa a los ojos del Señor? Y usted verá la diferencia con el modo de interpretar de Jesús en esto. Nos hace culpables a todos delante de Dios. El modo en que ellos estaban interpretándolo los hacía muy pomposos y rectos a sus propios ojos. Pero ahora, como lo interpreta Jesús, hace que todos seamos culpables. Y eso exactamente es lo que pretendía hacer la ley, que todo el mundo fuese culpable delante de Dios, para que así nosotros no buscásemos venir ante Dios en nuestra propia justicia, sino que buscásemos la justicia que Dios ha provisto para nosotros, que tengamos esa posición delante de Dios en la justicia de Jesucristo. Así la ley fue un ayo, un tutor, para llevarnos a Jesucristo. A continuación Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Déjeme decirle, estimado oyente, que al interpretar el Sermón del Monte u otras palabras de Jesucristo, debemos tener cuidado en la interpretación. ¿Por qué? Puede ser que nuestra interpretación de un pasaje puede hacer al pasaje ridículo y entonces tendremos la interpretación incorrecta. Teniendo en claro esto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Él no está hablando literalmente de simplemente sacarse su ojo y arrojarlo lejos, porque a través de su ojo usted miró a una muchacha y dijo, ¡wow! Usted sabe, ¿no? Pero aún si usted quitase su ojo derecho y lo echara lejos, aún tiene su ojo izquierdo. Si usted fuera un ladrón, un carterista, y usa su mano derecha, esta lo hace pecar. Y entonces usted, ¿qué hace? Se la quita. Si esto fuese literal, ¿usted qué haría? Desarrollaría la habilidad en la mano izquierda. Así que Jesús no está hablando literalmente de quitarse su ojo o cortarse la mano, sino que Jesús, mediante esto, está simplemente buscando mostrar la importancia de entrar en el reino de los cielos. Y en realidad, la cuestión más importante para cualquiera de nosotros, más importante que el cuerpo entero, más importante que tener todos los miembros del cuerpo intactos, es que entremos en el reino de los cielos. Ahora bien, con la tercera ilustración dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El asunto de Jesús y el divorcio es algo realmente muy interesante. Es algo en realidad muy relevante para hoy, a causa de la gran cantidad de divorcios que suceden. Ocurría debajo de la ley que si un hombre se casaba con una mujer y él hallaba algo impuro en ella, se le permitía darle carta de divorcio. En aquellos días, la mujer realmente no tenía muchos derechos. Si su marido quería divorciarse de ella, él podía divorciarse. No así ella. No había provisión para una esposa que tuviese un divorcio de su marido. Ellos comenzaban, como hacen hoy, a interpretar la ley. ¿Sabe usted cómo es que nuestras leyes han sido interpretadas de tal manera por las cortes que ahora se han convertido en tan liberales? Así que, cuando el oficial le arresta, él no tiene una causa probable para hacerlo. Pero sin la causa probable, él le indaga y encuentra en posesión suya un arma 45 milímetros. Balística prueba que esta fue el arma que fue usada en el asesinato de un hombre al final del callejón. Usted tiene el reloj del hombre, la billetera en su bolsillo, pero el oficial no le informó de sus derechos o no tenía causa probable. Por lo tanto, usted se puede salir libre porque así hemos interpretado la ley. Es la liberalización de la ley por medio de la interpretación. Ahora, esta ley de divorcio había sido liberalizada al extremo a través de la interpretación. ¿Qué marcaba la ley para el que encontrara algo impuro en su mujer? Había una escuela de rabinos que estaba a cargo de Hillel, quienes interpretaban el asunto muy estrictamente. Cuando él encontraba que ella no era virgen al momento de contraer matrimonio, pero otra escuela rabínica, había comenzado ya a liberalizar la ley al extremo, que si usted encontraba una impureza en su esposa, por vía de ejemplo, si ella no le dio el punto justo a los huevos pasados por agua en su desayuno de la mañana, eso la hacía impura. No me gusta cómo cocina. Aquí tienes, mujer, tu carta de divorcio. Y ellos simplemente escribían el divorcio y se lo entregaban a ella. Y ella no tenía otra alternativa más que recibirlo. Quiero decir, ella hacía esto, se marchaba y no tenía otro recurso. Por esta causa es por la que la costumbre de la dote se volvió tan popular, puesto que la dote era de hecho alimenticia y se daba previamente. Se le pagaba al padre de la novia y él la guardaría para ella en caso de que su marido la repudiara. Entonces tenía su dote alimenticia ya asegurada. Así es que con este trasfondo, un divorcio era realmente una cosa muy fácil. Era solo darle a ella una escritura de divorcio. Cualquier excusa, cualquier impureza, y ello puede significar cualquier cosa, de modo que ellos habían liberalizado la ley. Por tanto, Jesús se remonta hacia atrás, hacia el original. Pero vamos a adentrarnos más en el texto. Dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Claro, esto fue antes que apareciese la tinta para teñir cabellos, ¿verdad? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, decía Jesús. Ahora él está hablando acerca del engaño de estar capacitado para decir no, aunque suene como sí, o decir sí cuando usted no quiere que signifique un sí. Básicamente Jesús está diciendo que usted debe ser una persona de una sola palabra. No debería hacer juramentos. No debería jurar por la verdad que usted está declarando. Hombre, lo juro sobre la Biblia que te estoy diciendo la verdad. Bueno, solo tendría que hacer eso si usted fuese deshonesto y nadie confiara en usted. No obstante, usted debería ser una persona de palabra. Y cuando dice sí, usted debería querer decir sí. Y cuando diga no, debería querer decir no. Y no entrar en esa especie de engaño de, bueno, estaría muy feliz en hacerlo y te diré que oraré por ti, hermano. Pero realmente lo que usted está diciendo es no, no quiero. No tengo ninguna intención de hacerlo, pero no quiero decirlo así porque se ofendería. Ahora Jesús dijo, sé una persona de palabra. Si dice sí, que sea sí. Y si dices no, que sea no. Cualquier cosa que sea más que esto es un engaño para encubrir la verdad. Es claro, ¿verdad, oyente? Ahora el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero déjeme explicarle, amigo, el modo en que ellos enseñaban esta ley. Primero, esta ley no fue dada para las personas comunes. Vino a estar bajo jurisdicción cuando Dios estaba instruyendo a los jueces en lo concerniente a sus juicios en casos que eran traídos ante ellos, y que debía haber equidad impuesta por los jueces. Él usa el ojo por ojo y diente por diente para mostrarle a usted que cuando juzgue, haga el juicio equitativo. Haga el juicio que corresponda al crimen, que sea un ojo por ojo y diente por diente. Así que él está hablando de juicio equitativo, pero esto está dirigido a jueces, no a individuos. En esa porción de la ley, él está instruyendo a los jueces cómo es que deben juzgar cuando se sientan en su puesto judicial. Pero ellos habían comenzado a interpretar esto de modo personal y lo liberalizaron, de modo que esto fuera para usted ojo por ojo y diente por diente. Pero no solo enseñaban esto como el juicio posible, sino que lo enseñaban como una obligación. Aún hoy en día, en muchas de las familias, usted tiene esas cosas fútiles que suceden, ojo por ojo y diente por diente, y esas enemistades familiares pasan de generación en generación. Usted vio, ellos mataron a un miembro de nuestro clan, muy bien, nosotros entonces le matamos un miembro del clan de ellos. ¿Golpearon a uno de nuestro clan? Perfecto, vamos nosotros y le golpeamos a uno del clan de ellos. Se requiere que lo hagamos, es una cuestión de honor hacerlo. Pero Jesús dijo, no es así. Primero, no hay una vindicación personal en hacerlo, sino que es algo que los jueces deben impartir para un juicio equitativo. Jesús dijo así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay quienes toman este no resistáis al que es malo como un caso en contra de los departamentos de policía. Pero es ridícula tal interpretación. Por lo tanto, no es la correcta interpretación, puesto que Jesús no dijo nada que fuese ridículo o tonto. Nuevamente, Él está hablándonos y diciéndonos que no debemos buscar venganza por nosotros mismos. Mire lo que dice. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. En aquel entonces los soldados romanos podrían obligarle a usted a cargar sobre sus espaldas una milla. Bajo la ley romana, usted podría estar caminando por el camino y un soldado romano podría venir portando una mochila o morral y podría decirle, ven, cárgala por una milla. Y usted tendría que hacerlo según la ley romana. Usted tendría que cargarla esa milla. Por supuesto, los judíos odiaban el yugo del control y el gobierno romano. Ellos siempre hablaban de rebelarse. Y, amigo, se solía engañarlos a ellos en cuanto a llevar la carga del soldado romano por una milla. Jesús dijo, mira, si te hace llevar su carga por una milla, ve con él dos. Piense en la posibilidad que tendría de testificarle en una segunda milla. El que lo cargó al otro se preguntaría, ¿qué diferente es este hombre? ¿Qué está pasando acá? Al que te pida, dale, decía Jesús, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, estimado oyente, Dios trata a todos los hombres por igual. Él envía lluvias para las personas buenas y para las personas malas. Hace que el sol brille sobre buenos y malos. Dios no es parcial en todas estas cosas. Así que sean como vuestro Padre que está en los cielos. Bendigan a aquellos que le maldicen. Orad por aquellos que vengativamente abusan de vosotros. Amad a vuestros enemigos. Ahora os digo, Jesús dijo, esto es lo que dicen. Y esto es lo que yo digo. Como señalé en el comienzo, por el modo en que interpretaban la ley, las personas podían sentirse justos a causa de que estaban guardando la ley. Pero por el modo en que interpretaban la ley ellos, eran todos culpables. Ahora, al mirar usted al modo que tiene Jesús de interpretar la ley, ¿de qué manera se siente? ¿Se siente justo o usted se siente culpable? Por lo tanto, ustedes ven que el verdadero intento de la ley era gobernar las actitudes de los hombres. Y cuando su actitud estuvo equivocada delante de Dios, usted se sentía culpable delante de Dios y buscaba el perdón de Dios y la ayuda de Él. Pero en el modo en que ellos interpretaban la ley, el modo en que la ley era concebida, era para gobernar las actitudes de los hombres. Jesús concluye, porque si amáis a los que os aman, no es gran cosa. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No es una gran cosa si tan solo usted está amando a las personas que le aman. Oh, los amo tanto, gran cosa. ¿Usted me ama? Así que es natural que yo le ame. Pero Jesús dijo, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Si solamente es amigable y amable y ayudador de aquellos que usted conoce, de aquellos que son sus hermanos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo más que cualquier otra persona? La inferencia aquí es que como cristiano usted debiera estar haciendo algo más que cualquiera. Y si no lo está haciendo realmente, ¿usted puede jactarse de ser cristiano? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo más que las otras personas que no son cristianos? Usted debería estar haciendo más, ¿verdad? Y si solo ama a aquellos que le aman, no está haciendo nada más. Si solo está saludando a aquellos que le saludan o que saludan a sus hermanos, no está haciendo nada más que cualquier otra persona. Si solo es amistoso para con aquellos que le conocen y demás, no está haciendo nada particular más que lo que hace cualquier otra persona. Entonces, ahora viene el cierre, y si usted aún así no se siente pecador, Jesús dijo, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Aún no lo he hecho, y estoy lejos de lograrlo. Por lo tanto, yo sé que necesito ayuda. Y gracias a Dios, estimado oyente, que Él ha provisto la ayuda que necesito a través del perdón mediante Jesucristo, a través de su sangre vertida para mí.
La ley sirve como una guía que nos dirige a Jesucristo. Solo Él puede perdonarnos y purificarnos al mismo tiempo. Como el pastor Chuck Smith ha notado, el Señor Jesús nos llama a ser perfectos. Pero el único medio que podemos utilizar para lograr la perfección es a través de Dios mismo. Es un pensamiento asombroso, además de alentador. El pastor Chuck Smith estará en breves instantes con un comentario al final. Ahora, deseamos ofrecerle la posibilidad de estar en contacto con nosotros y obtener gratuitamente los materiales de cada programa. Recuerde, nuestra página de internet es www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá encontrar la transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo presentado el día de hoy, opinar, comentar y hacernos llegar su perspectiva de esta posición mirando la Biblia. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. De la misma manera, le ofrezco nuestro correo electrónico, info@lpddph.com. Recuerde que luego del símbolo de arroba vienen las iniciales del nombre de nuestro programa. Le vuelvo a repetir, info@lpddph.com. En la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará su enseñanza sobre el Sermón del Monte y lo que significa para nosotros. Asegúrese de estar junto a nosotros aquí en la próxima emisión de la palabra de Dios para hoy. Y ahora, con el comentario final, llega con ustedes nuevamente el pastor Chuck Smith.
Ah, estimado amigo, qué glorioso día será cuando estemos frente a Él, perfectos ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Sed pues vosotros perfectos. Este es el modo en que Él ha de presentarme delante del Padre. ¿No es acaso estupendo esto? No porque yo sea perfecto, sino porque soy perfecto en Él. La Biblia dice que la plenitud de la divinidad habita en Cristo y que usted es perfecto en Él. Es el mismo vocablo griego el usado aquí. Sed, por tanto, perfectos. La misma palabra griega. Usted es completo o perfecto en Él. Para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así es como Él habrá de presentarle cuando esté delante de Dios, completo, perfecto en Cristo Jesús.
Este programa es patrocinado por La Palabra de Dios para Hoy, en Costa Mesa, California. Le esperamos en la próxima ocasión, cuando volvamos a presentar La Palabra de Dios para Hoy.